¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El episodio 49 comienza ahora. Aterrizamos la nave y esto es Los Astronautas. Empezamos en breve, no sin antes darle el saludo a mi copiloto, como siempre, en cada uno de estos 49 programas, el gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va?
Hola, Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y como siempre, el saludo también para toda la gente que se va sumando a la nave. Bienvenidos a este nuevo vuelo de Los Astronautas. Vuelo ya número 49, como bien lo dice Renzo. Y como saben, todos siempre son bienvenidos a bordo. Hay espacio para todos, pónganse cómodos, porque en este episodio les traemos una review, ¿no? Y también con su respectiva análisis y opinión al estilo de Oceanautas, de una de las películas que hace poco nomás se ha estrenado. Bueno, también dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast, pero es una de las películas que se ha estrenado de DC y que pues ha traído cierto revuelo.
Por supuesto, nos referimos a The Suicide Squad, una película de la que hemos hablado muchísimo en episodios anteriores con respecto a lo que pensábamos que podría pasar, lo que iba a suceder y lo que parecía, ¿no? Creo que en general no esperamos mucho de esta película. Cuando la vimos, al menos a título personal, pues simplemente la vi, no esperaba, no tenía altas expectativas, y la verdad que me llevo una gran sorpresa por la cinta en general. Pero ya iremos hablando un poco de esto, de lo que nos pareció, algunos puntos y el por qué ha generado buenas reacciones esta segunda cinta de The Suicide Squad, que no tiene una relación directa con la primera, pero sí se entiende que es a modo secuela. Vamos a arrancar con el contenido, que empieza de esta forma, no sin antes advertirte que todo lo que arranque de aquí en adelante contiene alto spoiler. Así que, advertencia, spoiler. Robert Dubois, que es interpretado por el actor Idris Elba, está preso por disparar una bala de kriptonita contra Superman. A él, mientras está preso y aparte que va limpiando algunos lugares de la cárcel, se acerca Amanda Waller, que es interpretada por la magnífica Viola Davis, y ella lo intenta convencer de entrar a su escuadrón, ese bendito escuadrón suicida.
Pues Robert Dubois no acepta, no se niega, sus motivos tiene, pero extrañamente luego recibe la visita de su hija, ¿no? Con quien descubrimos pues que no lleva la mejor de las relaciones. Es más, le dijo que nunca más lo busque, obviamente porque él reconoce que no tiene nada bueno que aportarle, siendo él un criminal. No, pero la sorpresa es que su hija lo visita diciéndole que cometió un crimen, pero es un crimen bastante menor, puesto que robó un reloj. Pero, al margen de que sea bastante menor, le informa que la van a meter presa por ese delito. No obstante, tras bambalinas, descubrimos que es un truco de Amanda Waller para ejercer cierta presión sobre Dubois y que éste termine inclinándose y decida pertenecer al escuadrón suicida, precisamente para evitar que su hija vaya a una de las prisiones donde puede verse afectada, claramente.
Por supuesto que sí, Robert, al enterarse de esto, muy molesto, va a enfrentar a Amanda, pero no tiene ningún tipo de éxito cuando está cara a cara con Waller, por lo que, al ser amenazado de esa forma, no le queda otra opción que aceptar la misión, ser parte del escuadrón suicida, y además, otra amenaza se le suma, que es que si no obedece todo lo que Waller le dice, ella hará explotar su cabeza, pues le introdujeron un chip en el que, pues, no solamente él, sino cada integrante se lo han implantado. Si alguno desobedece, le harán explotar la cabeza, algo que ya vimos en la película pasada.
Sí, es algo que ya todos más o menos conocíamos, estos chips que les ponen, ¿no? Y tras esa escena, pasamos a el momento cuando Robert conoce a todos sus compañeros, a todos sus partners, sus compañeros de equipo, a todo el team que lo va a acompañar en esta aventura. Y tenemos en primer lugar a Peacemaker, interpretado por John Cena. Bueno, ya creo que todos conocen a John Cena, el ex luchador de la WWE y que ya participa en otras películas. También tenemos a King Shark o Nanahue, que es un personaje generado por CGI, pero que en la película, en su lenguaje original, la voz se la pone Sylvester Stallone. Bueno, y esto de la voz es, digamos, entrecomillado también, ¿no? Porque no es que tenga muchos diálogos nanahue, es bastante, por ratos, digamos, solamente dice una palabra o a lo mucho dos, o monosílabos, no tiene mayores diálogos. Pero, al fin de cuentas, quien le pone la voz a esas palabras o a esos monosílabos es Sylvester Stallone en la versión en inglés. Luego tenemos a Cleo Caso, interpretada por Daniela Melchor, y a Polka Dot Man, interpretado por David Dastmalchian, que son quienes conforman este equipo, ¿no? De personajes peculiares que conforman este escuadrón suicida, estos elementos que ha agrupado Amanda Waller para una nueva misión que ya iremos a descubrir de qué trata.
Waller les explica que la misión que deben cumplir, la cual es ir a un país sudamericano, vaya novedad, la cual, o se llama, mejor dicho, Corto Maltese. Yo no había escuchado nunca un nombre similar, ¿no? Pero sí que tuvieron una gran imaginación para llamar como una especie de ciudad o cuartel a un país. Lo cierto es que en este país, en Corto Maltese, hubo un golpe de Estado y el lugar ha sido tomado por militares. Uy, ay, no sé si esto tiene que ver con algo ficticio o quieren decirnos algo. Pero lejos de eso, el caso pasa porque hay una base científica dentro de Corto Maltese, la cual se llama Jotunheim. Ojo, no es el mundo de los gigantes de hielo de donde viene Loki, de Marvel, estamos hablando de DC, pero el nombre es muy similar. Aquí, en Jotunheim, se experimenta con material alienígena, que no nos explican de dónde viene, pero que representa una gran amenaza ¿para quién? Para el superpoderoso de todos, que es Estados Unidos.
Y bien, pues es raro que Estados Unidos sea el centro de una película y que sea el principal país que se ve amenazado, ¿cierto? Es algo nunca antes visto en alguna película de Hollywood. Bueno, dejando eso de lado, otra de las escenas que forman parte del arranque de la película, en ella tenemos a otro escuadrón suicida que ha sido, digamos, enviado por Amanda Waller, porque el escuadrón suicida que lidera Robert Dubois tiene la misión de encontrar a Ada Finker, interpretado por Peter Capaldi. Ellos llegaron a una costa de Corto Maltese y está vacía. Y se sorprenden pues que no haya nadie que los esté aguardando, que no haya una respuesta violenta de parte del ejército local. Y está vacía porque en el otro lado de Corto Maltese está el otro escuadrón suicida que está liderado por Rick Flagg, interpretado por Joel Kinnaman. También tiene entre sus integrantes a Harley Quinn, interpretada por quien sino Margot Robbie. A Capitán Boomerang, interpretado por Jyle Courtney. Estos tres ya los habíamos conocido en la película anterior del Escuadrón Suicida. Y a ellos se les había sumado Saban, interpretado por Michael Rooker. Bloodward, interpretado por Pete Davidson. TDK, interpretado por Nathan Fillion. Weasel, o La Comadreja, interpretado por Sean Gong. Javelin, interpretado por Flula Borg. Mongal, interpretado por Meilin Ng. Todos ellos eran el otro escuadrón suicida, el primero que había enviado. Habían enviado a la otra costa de Corto Maltese para generar esta especie de distracción y que por la otra costa pueda llegar y no tener ningún problema ni contratiempo el escuadrón suicida liderado por Robert Dubois. Y cuando yo veía esta parte de la película, ¿no? Porque aquí también tenemos una especie de pequeño fragmento donde los personajes se van conociendo y entre ellos se sorprenden que los hayan reunido porque es un escuadrón bastante peculiar, incluso bromean, o hay por ahí una escena con Weasel, la comadreja, y el hecho de que se haya comido a muchos niños. No son, como ya se imaginan y como han visto, un escuadrón bastante peculiar. Llegan a la costa y la verdad que se desata una masacre literalmente, ¿no? O sea, no hubo reparos en la violencia, en el gore, en la sangre, en los descuartizamientos, en las muertes, ni nada por el estilo. Y en este momento de la película yo me acordaba de que en alguno de los primeros podcasts donde mencionamos esta nueva versión de The Suicide Squad, yo decía, ¿no? Y acá nos preguntábamos con Renzo, ¿cómo es que va a ser el director para poner en pantalla tantos elementos, ¿no? Porque cuando salió la lista de personajes que iban a conformar el Escuadrón Suicida era enorme. Pero aquí ya entendimos, porque de todo este Escuadrón Suicida, donde estaba liderado por Rick Flag, por Harley Quinn, murieron todos, solamente sobrevivieron Harley Quinn y Rick Flag. Es que ahí sí entendemos por qué aparentemente era un listado largo, porque en este fragmento de la película iban a morir de maneras muy violentas la mayoría de personajes.
Pese a sobrevivir, ambos son capturados, por lo que Robert y su equipo los deben rescatar, según órdenes de Waller. Así que avanzan, llegan a un lugar donde hay también militares y asesinan a todos los que están involucrados en este secuestro. Sin embargo, en realidad estos militares eran no otra cosa que aliados, no eran enemigos. En pocas palabras, Robert y compañía la terminaron malogrando.
Y luego de ese ups por parte del equipo de Robert Dubois, y tenemos en otro lado a los militares golpistas que se enteraron del material alienígena y deciden ir en búsqueda y logran atrapar a The Thinker para que les explique de qué trata todo este tema sobre el alien que está pues en digamos en Corto Maltés. Y resulta, nos cuentan que astronautas estadounidenses capturaron a una estrella alienígena que ya conocemos con el nombre de Starro, que tiene el poder de controlar la mente de los humanos. ¿Y cómo lo hace? Pues expulsa de su cuerpo pequeñas réplicas, ¿no? En forma de estrella, pequeñas réplicas del mismo, que se colocan en la cara de los seres humanos, y a partir de eso él puede tomar control, ¿no? A voluntad, digamos, de su mente y cuerpo, de todas las personas que pues sean poseídas por estas mini estrellas, mini starros, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, al enterarse de esto, los militares golpistas ven a este alien como una opción de arma contra Estados Unidos.
Harley Quinn estaba presa, pues, ¿no? Recuerdo que lo habían atrapado junto a Rick Flag. Y luego, sin mucha explicación de por medio, la terminan vistiendo los mismos militares, la arreglan y la llevan con el militar presidente de aquel momento. Este le pide matrimonio sin mucho protocolo de por medio. Ella tampoco, sin mucho protocolo de medio, acepta. Por lo que, pues, se entiende que ambos se pueden enamorar entre unos, ¿no? Algo que solamente algunos tienen esa posibilidad. Y detrás de esto lo terminan pasando muy bien, hasta que le cuenta sus planes que tiene junto a Starro, ¿no? La estrella alienígena. Y eso incluye apoderarse de las mentes, aunque no distingue de quién sea. Es decir, incluye niños y mujeres. Esto a Harley le termina doliendo porque no quiere otro tóxico en su vida. Ya tuvo uno y todos sabemos quién fue. Así que otro más, otro loco más, no quiere en su vida. Así que lo que hace Harley es sacar un arma y dispararle, causándole la muerte a este presidente.
Y luego de esta decisión fatal de parte de Harley Quinn para ponerle fin a su relación con este sujeto bastante tóxico, pues es arrestado, y el nuevo presidente, pues que no es un sujeto tan joven, pues no tenía las mismas intenciones románticas con Harley Quinn, y decide usarla para sacarle información de los otros estadounidenses que están dentro de Corto Maltese.
Por su parte, el Escuadrón Suicida se dirige a un bar, pero no un bar tan agraciado, sino un bar un poco menor, donde hay de todo. Y aquí van porque se encuentra The Thinker, ¿no? Ellos lo terminan atrapando, y justo cuando ya lo tenían, llegan los militares que están buscándolos, es decir, buscan a todos los, entre comillas, gringos que han llegado al lugar tras la captura a Harley Quinn, por eso que fueron a buscarlos, ¿no? Y al final se terminan quedando Robert, Peacemaker y Flag. Esto para que la misión no deje de cumplirse, es decir, que The Thinker se fue junto a Kaizo y quien más lo acompañaba.
Y Robert, Peacemaker y Flag son arrestados, y cuando están siendo llevados, ¿no?, trasladados luego por sus guardias, se logran liberar y continúan con un nuevo plan que consiste en liberar a Harley Quinn. Recordemos que estaba arrestada, ¿no? Y ellos entonces, al enterarse de ello, y obviamente al enterarse que está viva, deciden ir en su rescate.
Pero este plan no va a resultar del todo, pues Harley no necesita que la rescate, ¿no? Ella es una mujer empoderada, así que ella se puede liberar por sí misma, pese a que termina soportando también una tortura de parte del nuevo presidente.
Y bueno, ya en este momento, con casi el equipo reuniéndose de nuevo, Da Finker les dice qué es lo que hay en Jotunheim y van rumbo hacia allá. Y acaban con todos los que aparecen a su alrededor con tal de lograr entrar al edificio. Incluso colocan bombas. Hasta que Flag ve los experimentos humanos que se están realizando, donde incluso hay niños de por medio.
Aquí nos enteramos que esto es parte del encubrimiento del gobierno de los Estados Unidos, porque Da Finker también fue mandado a experimentar con esta civilización, con esta gente que vive aquí en Corto Maltese. Flag se llena de ira contra su propio país, así que saca un disco y revela la información de la que ya es consciente, pero justo cuando lo está por hacer, aparece Peacemaker para evitar que lo termine haciendo, porque él también tenía órdenes de parte de Wallace.
Por su parte, Robert Dubois y los demás continúan colocando bombas en el edificio hasta que en un momento ingresan militares y matan a uno de sus aliados, ¿no? Y en ese momento, Polka Dotman decide atacar, y logra activar las bombas. Polka Dotman, que tenía esta cualidad de lanzar puntos de colores que eran explosivos, impacta con las bombas, las activa, lo cual significa que todo alrededor termina explotando.
En ese mismo momento, Flag y Peacemaker estaban teniendo una pelea, una batalla, hasta que este último termina clavando un trozo de vidrio en el corazón de Rick Flag. Y de esta forma, Flag muere. Kelso estaba observando todo muy de cerca, toma el disco y se va, huye, para entregarlo también a la televisión, a la prensa, como lo había dicho Flag. Sin embargo, ella es atrapada por Peacemaker, que decide eliminarla.
Y en ese preciso instante aparece Robert, quien está observando la situación y decide pues combatir contra Peacemaker, y en este duelo de, digamos, de personas o sujetos con la super habilidad de la puntería, ¿no? Para disparar proyectiles, y termina ganando Robert porque usa una bala más pequeña. Y de esta forma logra vencer a Peacemaker, guarda el disco que tenía toda la información sobre los experimentos realizados por Estados Unidos, y su siguiente plan era abandonar Corto Maltese. Pero, en ese momento aparece Starro.
Starro se da a conocer de esta forma al mundo entero, y pues no es otra cosa que lanzar un montón de sus pequeños hijos para que se apoderen de la ciudad por completo. Pese a esta terrible situación, Waller les ordena regresar. Robert finalmente desobedece la orden directa de Waller, pone en riesgo su vida y se prepara a luchar contra Starro. Lo mismo harían sus compañeros. Waller quiere explotar la cabeza de todos, pero por suerte a tiempo la golpean y evitan que todo esto pase.
Y comienza entonces la pelea, que pues no es nada difícil, no es nada fácil, ¿no? A enfrentarse a una estrella gigante alienígena como Starro. Es una batalla complicada para Robert y todo su equipo, ¿no? Robert ataca a Starro, pero no logra generarle mucho daño. Luego lo hace Kingshark y tampoco tiene mucho éxito. Aparece Polka Dot Man y sí genera cierto daño con estos puntos explosivos. Pero finalmente Starro también contraataca y termina asesinando a Polka Dot Man. Y luego aparece Kaso, o también conocida como Ratcatcher 2, que tenía esta especie de aparato para poder controlar a las ratas. A todas las ratas que podrían estar en un radio muy amplio. Es su habilidad bastante peculiar. Y convocando a todo un verdadero ejército de ratas, a todas las ratas que estaban en Corto Maltese, logra generar un batallón para atacar a Starro. Porque las ratas empiezan a treparse encima de Starro, a mordisquearla, a arañarla. Y son una cantidad innumerable como para empezar a impedir que siga su avance de destrucción Starro.
De igual forma, Harley Quinn también ataca y se introduce en el ojo de Starro. Así le puede indicar el camino a las ratas, que terminan devorando internamente a Starro hasta, por fin, matarlo, acabarlo acabar con él.
Y ante esto, Robert llama a Amanda Waller y la amenaza que si no lo libera o que si mata a alguno de los integrantes de su equipo, él revelará el video que ella quiere proteger, el video que finalmente desvela todas las malas prácticas, los abusos y los experimentos que había realizado los estadounidenses con Starrow en Corto Maltese. Y ante esta situación, Amanda Waller acepta con mucha dificultad y sintiéndose contrariada, ¿no?
Muy bien, y también tenemos una escena post-crédito en la película. Dos integrantes del equipo de Waller van a una clínica donde está con vida, pero muy mal herido, finalmente Peacemaker, no estaba muerto. Y recordemos que en enero va a tener una serie que sale a través de HBO Max, así que eso explica el porqué de esta pequeña escena post-crédito. Y de esa forma hemos terminado con la cinta. Este fue el resumen de The Suicide Squad de James Gunn. Antes de entrar a hablar un poquito más, a analizar un poquito más lo que ha sido la película, vamos con generalidades. ¿Qué te ha parecido la cinta, Reymar?
Yo creo que en los primeros minutos nomás me pude dar cuenta que no tenía mucho que ver con la anterior a nivel de dirección, ¿no? de guión, de toda la producción. Me ha gustado bastante, pero como por ahí vi un meme, ¿no? No sé si es un remake, no sé si es un reboot, no sé si es una continuación, no sé en cuál de esos rubros encaja, pero me ha gustado bastante. Creo que mis dudas que eran sobre, digamos, mis dudas estaban centradas en cómo iba a poder dirigirse y tener en pantalla tantos elementos, pero una vez que entendí que muchos eran rellenos de los primeros 10 minutos y luego nos quedamos con un equipo más chico, me parece que el equipo que se quedó estuvo muy bien conformado, las personalidades se acoplaron bastante, lo que ofrece Robert Dubois, el complemento con Harley Quinn, incluso Peacemaker, Polka Dot Man, Ratcatcher 2, incluso Kinshar o Nanahue. Creo que algunos con mayor presencia que otros logran escribirse de cierta manera y hacer la película bastante entretenida y que logra cumplir ciertas expectativas. Por esa parte sí me quedé bastante satisfecho, un poco me brindaron algo más de lo que yo esperaba y eso me gustó. Lo que sí también, y con algunas personas lo he conversado, creo que nadie esperaba el nivel de violencia y de sangre y de muerte, de masacre, de desmembramiento que vimos en pantalla. No creo que aquí sí le dieron cuerda libre a James Gunn y él sí se fue. Le dieron hasta el brazo y él se fue hasta el codo, hasta el hombro, ¿no?
Es cierto. En esa parte comparto contigo, ¿no? Hay varios elementos. Hay similitudes con otros directores por la cantidad de violencia que hay en la película. Pero me quedo con esta. La verdad es que si me ponen las dos, la anterior de Joder Nocida que salió, te diría que es un caso aparte, ¿no? Que parece incluso haberse hecho en vano la primera, por lo que nos muestran en esta nueva cinta. Me gustó mucho y por muchísimo más esta. Fui también, cambia mucho también la perspectiva de lo que esperas de una película cuando vas sin ese hype a una cinta. Nos ha pasado ir con mucho hype y llevarnos un fiasco. Pero en este caso no fue así, fue al revés. Yo desde un principio dije, no estoy para nada siquiera emocionado de ver esa película, simplemente la veré porque no espero nada. Y con una gran cantidad de personajes dije, peor. O sea, no esperaba mucho, pero el comienzo de la película te explica el porqué del título, ¿no? Porque es un verdadero escuadrón suicida, una de esas cintas, de esos equipos, y luego se queda con un grupo mucho más pequeño que son los protagonistas de la película. Pero, en general, me gustó mucho más esta entrega, y creo que, pues, se aplicó, sí, está mucho James Gunn acá, pero como bien dices, James Gunn es capaz de a veces sobrepasar sus propios límites. Y aquí sí que se pasó un poco de la raya en varios momentos de la...
Sí, ¿no? Es lo que a muchos les ha sorprendido esa forma, estas escenas que que hemos visto en este Escuadrón Suicida. Y de todas las muertes, creo yo, bueno, hay varias. Oye, bueno, y por eso ahora entendemos por qué tenía la clasificación R, ¿no? De que tenía lenguaje fuerte y violencia extrema. Pero de todas esas muertes de los personajes al comienzo, ¿no? Que no conocíamos mucho, que nos parecían un poco insignificantes. Creo que la muerte que sí me sorprendió es la de Flag, ¿no? Creo que esa sí no me la esperaba. También un poco la del Capitán Boomerang, pero pues, entre los dos creo que la de Flag sí me sorprendió un poco más, ¿no? Pero de ahí ha tenido muy buena recepción por parte del público, ¿no? Y el personaje de Peacemaker, que protagoniza incluso esta escena postcrédito, interpretado por John Cena, creo que ha sido muy bien construido, ¿no? Tiene una personalidad interesante, muy bien interpretado, muy bien dirigido el actor, y por eso es que creo que es uno de los personajes que soporta y que lleva la carga de la película.
Es cierto, lo de John Cena, ¿no? Es un gran elemento que se ha sumado al Escuadrón Suicida. Cae bien, hace choque constante con Dubois, Robert Dubois, de Idris Elba, y saben llevar en esa discusión, esa pelea, con mucho humor, ¿no? Con el tema de las muertes, sí, la verdad que nos termina golpeando el tema de la muerte de Flag. Es un personaje que uno lo tendría para muchas más películas y pues que haya muerto ya es un tema que nos agarró fríos a todos. De ahí lo de Capitán Bueno fue muy rápido. Es parte de ese Escuadrón Suicida real, porque real fueron a morir. Y pues de los que quedaban, ¿no? Ya teníamos también algunos de la película pasada y solo Boomerang, Flag y Harley eran los que habían sobrevivido de esta primera cinta. Así que bueno, lo de Gunn, que tiene el tema del humor de James Gunn, ya lo habíamos probado en Guardianes de la Galaxia. Y bueno, calza bien porque dentro de todo tiene una censura que es Disney. Y ante eso, pues, su humor tiene que ir en cierto modo. Cae bien con cada una de las cintas, ¿no? Creo que cada uno aporta, ¿no? Un Rocket es el personaje quizás que más risas se va a sacar junto a Drax, por más que no lo parezca en ciertos momentos de Guardianes de la Galaxia. Pero aquí no sabías por dónde podría ir y te meten a veces algunas cosas que sobrepasan, ¿no? Por ejemplo, creo y considero que una de las escenas más innecesarias de la película era ver a John Cena en calzoncillos, ¿no? Donde, pues, es como que, o sea, ¿qué tenía que ver eso con la escena que se está generando? Entendemos que es parte del humor del director, pero quizás no se llegue a entender como tal. Y esos son los momentos donde cruza la línea. La escena de Whistle, que es caracterizado, o hemos dicho, le da la voz el hermano precisamente de James Gunn, que es Sean Gunn, que aparece también en Guardianes de la Galaxia, que es la comadreja que no tiene mucha participación, que al final de la película vemos que está viva, no muere ahogado, sino sobrevive. Es también ese tema que habíamos visto en el tráiler cuando, ¿por qué está preso? Porque asesinó niños. O sea, podía al momento que donde uno está viendo qué es, no es un perro, es tal cosa, uno se podría reír de eso, pero cuando dices mató tantos niños, te dices como que bueno, no está bien reírse tampoco de eso, ¿no? Ese es humor muy, muy oscuro, el humor de James Gunn.
Sí, es, digamos, se me había olvidado, ¿no? Que Whistle al final sobrevive, ¿no? Es un personaje bastante peculiar que básicamente estuvo para eso, ¿no? Para mencionar que se comió niños y ya. Esa era la broma, lo mismo que esa escena de John Cena que tú mencionas, ¿no? Ya, bueno, podríamos tolerar una vez, pero, o sea, los paneos o las tomas directamente a John Cena en semidesnudo eran tan reiterativos como era como un mensaje del director diciéndote, mira, mira, este es el chiste, o míralo, si no te quedó claro, te lo vuelvo a poner porque no te quedó claro, y así. Entonces ya, cuando tú, para generar risa, tienes que aclarar y más de una vez cuál es el motivo del chiste, pues en sí no es un buen chiste, ¿no? Eso es un poco lo que a veces pasa en algunas películas.
Claro, porque se podría entender quizás ese tipo de bromas con desnudos y todo de parte de Marvel, ¿no? Que, bueno, Marvel en sí no, pero es un personaje de Marvel, hablo de Deadpool, ¿no? Que tiene también un tipo de humor también muy oscuro, pero que no se le critica tanto al tema, ¿no? Ya sabes por dónde va Deadpool. En cambio aquí es algo diferente, pero bueno, es parte de lo de James Gunn. Otro tema que lo vi desde un principio, porque ves esos títulos, esas explicaciones que a veces son innecesarias, pero que te van guiando para qué, para que la película sea para todos. Es cierto que esta es una película con una mayoría de edad que tiene que verse y otra parte restringida, pero a veces uno dice, entre los flashbacks que te van dando, o guiños a una que otra cosa, o qué va a pasar, te la van mostrando y tú tienes que ir analizando la película y ver por dónde se va dando ese tema. Ocurre con el parecido que tiene con Quentin Tarantino en cierto modo de la dirección James Gunn, porque utiliza unos planos muy similares, el enfoque de los primeros planos, el movimiento de la cámara muy Tarantino, y además lo que decía, la explicación de los títulos o los capítulos en cada película. Lo hemos visto muy marcado en Quentin Tarantino en películas como Kill Bill, en películas como Bastardos sin Gloria. Aquí se ve también, porque hay momentos en donde te explica qué pasaba 3 años antes, o ese momento de la operación tal, hay que rescatar a tal, y te van poniendo esos títulos que hay momentos donde uno lo ve como algo innecesario, pero que a la larga le va dando sentido o el rubro por donde se está yendo la cinta.
Es cierto, ¿no? En esos aspectos sí se parece mucho a la forma de dirigir que tiene Quentin Tarantino. No sabemos si James Gunn ha querido tomarlo como referencia, hacer un homenaje, o no nos queda claro, pero sí podemos notar esas claras referencias a la forma de dirigir por parte de Quentin Tarantino, ¿no? Y bueno, en algunos aspectos ayudan, ¿no? Al tema de cómo se ha desarrollado la película. Creo que esas escenas en flashback, esos títulos le dan otra personalidad, otro cuerpo a la película que ha hecho que pues tenga esta buena recepción, ¿no? Y por otra parte también, ¿no? El tema este de, ya que nos centramos en las escenas y la dirección, el tema de la sangre, ¿no? Sangre por montones que hemos tenido en la película.
Por supuesto que sí, ¿no? Por ahí iba el tema de la mirada. Uno ve personajes, por ejemplo, como Ananawe, que lo ves hasta en cierto modo tierno, incluso hasta la expresión, cuando Idris Elba le dice, bueno, el personaje, ¿no? Robert Duvall, no sé, pero le dice tipo Capitán América cuando le decía Hulk, aplasta en The Avengers. Aquí pasaba por el tema de que decía Ananawe, ñom ñom, al referencia a Starro, ¿no? Y eso sí podría causar un poco de risa y todo el asunto. Y ves a Ananawe como un personaje un poco hasta ternura te podría dar, piensa que es un tiburón todo cargado, pero tiene muchas escenas muy fuertes Ananawe, ¿no? Donde se termina comiendo personas y las divide por partes, entonces eso está bien marcado, e incluso eso también tiene una escuela llamada Quentin Tarantino, que es el exceso de sangre en una de sus películas. La más recordada, seguramente todos la saben, es Kill Bill, donde veíamos que salía sangre, no sabíamos que el cuerpo tenía tanta sangre, la verdad, ¿no? O sea, tiene, pero ya era un exceso. Está bien que sangre algo, pero tampoco es tanto. O sea, tampoco es malo el cero y tampoco es, también es malo el infinito. En este caso ocurre. Y más o menos uno va entendiendo ya lo que puede hacer Gunn sin un tema de censura. ¿Tendrá otra oportunidad o no James Gunn? Lo cierto es que sí la tendrá, pero en Marvel. En DC no lo sabemos. Pero al menos en cuestión de dirección y lo que nos quiere mostrar una película para que quede en la memoria y fuera del tema de la restricción de edad, para quedar en un futuro bueno, creo que es una nota probatoria para James Gunn.
Sí, creo que al final, en términos generales, ha sido una muy buena película, un muy buen trabajo de James Gunn y también de los actores, ¿no? Creo que Harley Quinn reafirma que interpreta muy bien, es interpretada muy bien, perdón, por Margot Robbie. Y aquí yo planteo una pregunta, ¿no? Idris Elba como Robert Duvall o Will Smith en la anterior película, porque sus personajes guardan muchas similitudes, ¿no? ¿Con cuál te quedarías tú?
Bueno, sí, guardan muchas similitudes, pero hay partes en que se logran diferenciar, ¿no? Tenemos a un tipo más neutro que su único crimen es haberle disparado una bala de kriptonita a Superman con otro que es un sicario. Hay una gran diferencia entre ellos dos, pese a que tenga un problema conflictivo con su hija. Pero si me preguntas por cuál me quedo, creo que siempre va a causar una mayor simpatía el tema de tener a Will Smith en una película. Entonces, no digo esto que ayer se van, o sea, para nada, es un tipazo, ¿no? Ha hecho grandísimas películas, es Heimdall en Marvel, o bueno, es Heimdall, porque ya murió su personaje y ha tenido grandes presentaciones, pero yo me quedaría con Will Smith, pese a la diferencia que tengo que hay entre cada uno de esos dos personajes.
Sí, bueno, yo también elegiría en todo caso a Will Smith, vamos a coincidir en esa parte, ¿no? Y lo otro que a mí me dejó pensando es el tema de Amanda Waller, porque al final ella es como que, vamos a decirlo de esta manera, ninguneada por sus subalternos, ¿no? Porque cuando se plantea la situación de si rescatan o no a la población de Corto Maltese de ser, pues, digamos así, destruida por Starro, son sus subalternos quienes tienen que noquearlas para que el escuadrón pueda ir en rescate de la población y no seguir las decisiones contrarias que estaba dando Amanda Waller. Entonces, ese contexto, y al final, incluso en la película, la vemos un poco contrariada, aceptando el chantaje de Robert Uwa. Y no sabemos muy bien cómo va a quedar, ¿no? Porque ella a alguien le tiene que rendir cuentas. ¿Y cómo va a rendir cuentas diciendo que su escuadrón suicida se le sublevó con ayuda de sus subalternos en su propia oficina?
Es una gran tarea resolver de parte del DCU. ¿Qué va a ser del futuro de Amanda Waller, ¿no? Un personaje que por momentos ya cae mal el personaje, porque Viola Davis es tremenda actriz. Y lo que vaya a pasar más adelante con su personaje, pues no lo sabemos, pero sí tendría que haber un quiebre en ese lado, ya que, como podemos apreciar, es derrotada por su propio escuadrón suicida. Los tiene que dejar libres de alguna forma y no molestarlos, ¿no? Y además, ¿qué tanto interés tiene en cubrir eso, ¿no? Porque ya sabemos que hay una crítica de la película hacia lo que son los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, que siempre son los que generan algo, los que atrapan, los que se meten en donde no deben meterse, y en este caso también encubrimiento, ¿no?, de parte del gobierno, encubrir ese tema llamado Starro. Ahora, ¿qué va a pasar más adelante si en algún momento alguien va a querer hacerle daño a este equipo? ¿Se va a enterar Robert y va a filtrar el video? Bueno, son cosas que se podrían ir resolviendo más adelante, y para ello se necesita secuelas relacionadas a lo que ha sido ya esta cinta del Escuadrón Suicida.
Sí, coincido, se tendrá que esperar a ver si hay algún anuncio para saber cómo finalmente desenlaza la historia de Amanda Waller en este universo del DC, ¿no? Y bueno, también es cierto que de este escuadrón han quedado muy pocos personajes, ¿no? Ratcatcher 2, Robert Duvall, Harley Quinn, y me parece que no me olvido de nadie, ¿no? Son básicamente los sobrevivientes de este escuadrón suicida.
Por supuesto, es lo que van a quedar, y simplemente si se va sumando otro personaje o algo, hay personajes que se podrían ir sumando. No teníamos a Deathstroke en la Liga de la Justicia, por ahí podría aparecer otro personaje, podríamos incluir a Bane también más adelante, y todos los personajes, si repasamos el tema de los cómics, que como siempre digo, tenemos que diferenciar lo que es el universo cinematográfico y lo que son los cómics. Pero si vamos a repasar personajes que podrían aparecer en el Escuadrón Suicida, tendríamos que repasar sí los cómics. ¿Y quiénes podrían incluir en una tercera versión del Escuadrón Suicida, en una tercera, cuarta, quinta, las que haya? podrían llegar de parte de algunos universos que se vayan dando en películas. Obviamente tiene que ser de parte del DCU, esto no incluye a lo que fue la trilogía de Nolan, a lo que será The Batman con Robert Pattinson, a lo que fue Joker con Joaquin Phoenix. Son mundos diferentes. Esto tiene que ver directamente con lo que inició Zack Snyder y lo que se va dando con Shazam. Por ejemplo, tenemos Black Adam, que va a tener su película, y Black Adam es parte del Escuadrón Suicida también. Entonces, ahí tenemos otro personaje. Y obviamente, si tenemos a Black Adam, ya sabemos quién va a ser. Si va a ser nada más ni nada menos que Dwayne Johnson, The Rock, va a ser el actor de Black Adam. Es un tipo que claramente lo podríamos ver como un líder también. Entonces, creo que esto podría dar una continuidad, ¿no? A lo que se viene con el en este caso el DCU. Además, que otras de las cintas que van a venir más adelante es también Flash, The Flash, ¿no? Con Ezra Miller, y donde aparentemente tendríamos a Ben Affleck, pero todo esto será otra historia, ¿no? Más adelante en películas. Así que bueno, vamos cerrando ya lo que ha sido The Suicide Squad, esta película estrenada hace poquito. La pueden disfrutar en los cines, en los que haya la posibilidad de hacerlo, sino en plataformas de streaming, donde también esté disponible esa cinta de The Suicide Squad. Así que vamos con el puntaje. ¿Te parece, Reymar? ¿Hay algo más que añadir? ¿También tú me dirás?
No, sí, creo que vamos por el puntaje. Yo le voy a poner a esta película un puntaje de 8.
Perfecto, guaya, es alto, ¿ah? Es alto un 8. Al menos para mí es alto el 8. Pero está bien. Reymar le va a poner 8. Yo me voy a quedar con un 6.5 para The Suicide Squad. Ya saben que es una muy buena película, pero siempre hay un por debajo en el DC al momento en las que al menos yo califico. Así que 8 a Reymar le da, yo le doy un 6.5 a The Suicide Squad 2021 de James Gunn. Así que de esa forma vamos cerrando ya el capítulo 49 de Los Socionautas. Llegamos ya, el siguiente capítulo es el 50 y ay, ay, ay. Qué ganas de decirles lo que hay, pero no. Ya lo verán más adelante. Un capitulazo el que se viene la siguiente edición, pero eso será otra historia. Este lo vamos cerrando, no sin antes, Raymond, nos digas las redes sociales de Los Socionautas.
Por supuesto, nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran ahí como Los Socionautas, nos pueden seguir en Twitter como @losocionautas, también nos pueden seguir en Instagram como los_ocionautas y en TikTok también estamos como Los Ocionautas. Suscríbanse a todas nuestras plataformas para que no se pierdan ninguno de nuestros posts. Ahí también les anunciamos cada vez que hay un episodio nuevo. Y también en la aplicación donde tú estés escuchando este podcast, probablemente encuentres alguna opción para suscribirte o seguir. Dale a esa opción para que de esa manera también tu aplicación de podcast te recuerde cada vez que subimos un episodio nuevo aquí en el podcast de Los Ocionautas. Y también, como siempre, recordar que puedes seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me estás encontrando en Twitter e Instagram como @reymarre14, y a Renzo lo podrás encontrar como
@rleonp90, tanto en Twitter o en Instagram, donde desees seguirme, o si quieres en ambos, lo agradecería. Y en YouTube me puedes seguir como extremista90, donde también compartimos varios capítulos de Los Ocionautas para que lo puedas ir a apoyar a este lado. Momento de prender la nave, la calentamos, nos vamos, hasta la siguiente edición, porque el próximo capítulo es el capítulo 50. Atento a nuestras redes sociales para saber más cosas, noticias, todo lo relacionado. Tenemos también un noticiario que sale los días sábados en canal de YouTube, así que atento allá. Noticias que le compartimos en las redes sociales, también en YouTube, así que atento a muchas cosas más. Momento de la despedida, nos estamos encontrando en la siguiente edición. Olvidarse mucho, quedarse en su nave y ser necesario. Y nos vemos más adelante. ¡Chao!